Escucha M24.
Escucha distinto.
Sintonía Fina, la voz de los protagonistas.
El director de Cabildo Abierto en UTE, Enrique Pérez Bosch, ha considerado que el crecimiento de ingresos que proyecta la empresa por ventas récord de energía a Brasil debería volcarse a un abaratamiento de las tarifas para beneficiar a las familias y a las empresas uruguayas. Se habla de un año de exportaciones récord, lo que seguramente tenga que ver con el diseño de la matriz energética que se ha estado llevando adelante a lo largo de los últimos años, unos cuantos años, donde se fue cambiando la utilización del agua por el viento y la energía eólica y la del sol, ¿verdad? Y durante años hubo tarifas justamente por debajo de la inflación y de los aumentos de sueldo, una política que sin embargo este gobierno abandonó. Vamos a hablar también, además de las tarifas, del tema de la electrificación rural, porque ¿saben cuánto le falta a la electrificación rural para completar un 100%? 0,2%. Pero claro, ese 0,2% es de familias o de núcleos que se dedican a tareas rurales y necesitan una determinada calidad de electrificación rural. No es que le alcance a cargar una batería para que esté funcionando una heladera, sino que es necesario que las actividades rurales se puedan desarrollar debidamente. De estos y otros temas estamos conversando a partir de este momento con la directora de UTE en representación del Frente Amplio, Alejandra Cardona. Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Álvaro? Buen día.
Bueno, es una alegría saber que hay intención de bajar de abaratar las tarifas de UTE.
Sí, la verdad que es una buena noticia, ¿no? Nosotros hace más de un mes y medio, en realidad se planteó en la sesión de directorio un intercambio grande sobre cuando tuvimos la oportunidad de votar el presupuesto de la UTE el año que viene, y uno de los planteamientos del Frente Amplio fue considerar esta cantidad récord, esto histórico, ¿no?, que está pasando. Primero fue pasar de ser importadores de combustible para poder abastecer la demanda nacional a ser exportadores, y hoy lo que estamos viendo es que eso va creciendo, por suerte, para el país, y nos hace poner en un momento histórico donde Uruguay está siendo exportador de los países vecinos, de Argentina y de Brasil, y estamos planificando, se planifica para UTE que a cerrar este año podemos llegar a más de 250 millones de dólares en exportaciones. Uh-huh. Y en esa sesión, una de las propuestas fue justamente eso, ¿no? Estábamos viendo que los criterios que se venían sosteniendo desde hacía más de 10 años por el Frente Amplio, de nunca ajustar la tarifa por encima de la inflación, obviamente se abandonó en este periodo. Ya tuvimos 3 modificaciones de tarifa en menos de un año y medio. Y bueno, planteamos justamente eso, que estos ingresos que estamos teniendo, históricos, nuevos para la UTE, uh-huh, y que por el contrario de lo que establece o el oficialismo está planteando, que en realidad es un tema coyuntural, que tal vez no se cuente con eso el año que viene, que tiene que ver con Brasil. Bueno, sin duda que la cantidad en sí misma uno no la puede planificar de manera exacta, pero sí sabemos que va a ser un comportamiento que a lo largo del tiempo se mantenga, porque la situación energética tanto de Brasil como de Argentina todavía no es igual a la de Uruguay. Por lo tanto, tenemos un tiempo por delante que van a utilizar la energía de Uruguay, y entendemos que eso tiene que volcarse estructuralmente, no solo por un tema de tarifas, sino también por inversiones, ¿no?
Uh-huh. Ahora, cuando decimos nuevo, es relativamente nuevo en el tiempo, pero no es algo que lo situemos en este periodo de gobierno. Es una política que viene ya de años.
En realidad, el primer eslabón, y es importante resaltarlo, es el cambio de la matriz, ¿no? Uh-huh. Digo, que el representante de Cabildo Abierto hable de las exportaciones de manera independiente, lo que fue el cambio de la matriz energética, como que no es muy entendible, no es lógico. Esto, para la gente, está bueno decirlo, tiene que ver con el cambio de la matriz. La planificación que se hizo, la diversificación que se hizo, el poder tener energías renovables, el tener la eólica, que tanto se ha cuestionado o que se viene descuestionando incluso por el propio director, tiene que ver con esto. Es decir, que la consecuencia de planificar, de tener una planificación a futuro de más de 20 años, que fue lo que hizo la UTE en el 2010, y empezar a renovar las energías y contar con energía firme para poder abastecer no solo la demanda nacional, sino también pensando en lo que está pasando ahora, esto es el resultado de una planificación que fue seria, que fue responsable, que tanto se criticó o que se está criticando en el último tiempo, y paradójicamente los números nos arrojan nuevamente una realidad distinta a la que dice el oficialismo en UTE.
Claro, porque de alguna manera se disgrega, ¿no? Lo que es la política que se venía teniendo con lo que está pasando en este momento con la venta de energía.
Sí, fíjate que en realidad, por eso te digo que también lo centro en el director Pez Bosch, porque ha sido muy 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 rico el intercambio con él, uh-huh. Particularmente en lo que tiene que ver con el cambio de matriz y con la energía renovable, y es bastante contradictorio que, por un lado, si uno lo ve en la opinión pública cuando sale a criticar la eólica, a criticar los contratos de eólica, a criticar muchas de las decisiones que se tomaron en torno a la matriz, hoy salga como descolgado de alguna manera, hablando mal y pronto, hablando de, los números históricos de exportación o los números de importación deberían usarse para esto. Bueno, primero, los números históricos que estamos teniendo, que, como decís tú, no son de este año y medio, sino que arrancaron antes, pero que vienen creciendo y vienen manejándose muchísimo mejor, tienen que ver con el cambio de matriz. Uh-huh. Son gracias a las energías renovables que tenemos nuevas desde hace bastantes años, y que además también hemos tenido alguna discusión en base a esto. Ya cuando se critica la eólica, ya en el 2016 la UTE tenía firmado los contratos con los eólicos, y ya igual teniendo los contratos así, de todas maneras la UTE pudo mantener el criterio de no ajustar las tarifas por encima del IPC. Uh-huh. Por lo tanto, son todos aseveraciones o afirmaciones que hoy las estamos recibiendo, que en realidad no responden a, como decís tú, ni al momento histórico que se tomó la decisión, ni cuando arrancó esto. Uh-huh. Entonces está bueno siempre aclarar a la gente, porque si no pareciera que tenemos exportaciones porque tenemos una autoridad diferente o una conformación distinta de directorio. No, esto es consecuencia de las políticas que se vinieron llevando a cabo consuetudinariamente y con seriedad durante más de 10 años.
Las críticas son con respecto a la energía eólica, por ejemplo, o a los contratos en la forma en que se llevaron adelante.
La crítica que se viene manifestando tiene que ver con la forma en que se establecieron los contratos. Se habla del plazo que tienen los contratos, de haber dejado establecido un precio de la energía, de que la UTE se haya comprometido a comprar toda esa energía de la eólica, y en realidad justamente los mismos argumentos que se critica desde un lugar, el Frente Amplio obviamente que los defiende desde otro, porque tiene que ver con una coyuntura, tiene que ver con decisiones históricas que se tomaron en aquel momento, que tenía que ver con favorecer la inversión de privados también en la eólica, que acompañara la inversión que la propia empresa pública también hizo en eólica. Por eso también es un tema muy importante cuando se habla, ¿no?, del cambio de matriz, y pareciera que todo es privado. No, en realidad se hizo un cambio y una planificación de la matriz con la UTE apostando como empresa pública, tanto o más que los privados. Acá hay parques también de la propia UTE, hay parques que son públicos, y hay también inversión privada en eso. Pero eso no quiere decir que la matriz se haya cambiado de manera privada. No, la decisión de las renovables fue la empresa pública, y la empresa pública apostó tanto o más que los privados. Entonces, sí, la crítica viene por ahí, por cómo se dieron los contratos, pero en realidad, si uno se pone a ver los números y lo que fueron las decisiones tomadas, entiendo que, y con estos números que me decís tú, y con esta realidad que estamos cerrando el 2021 de exportaciones históricas, creo que, como digo siempre, o trato por lo menos de que los intercambios en directorio se respalden con números, porque los números los tenemos, que en realidad hoy están confirmando que las decisiones fueron tomadas adecuadamente.
Vamos a otro tema, además, que mencionábamos al comienzo y que tiene que ver con el tema de la electrificación rural. Otro trabajo muy bueno que se realizó, y esto desapasionadamente lo digo, porque realmente fue un trabajo que había sido pospuesto a lo largo de décadas y que finalmente se ha llegado a casi un 100%. Pero ese mínimo porcentaje que falta es de, debe ser de mucha calidad, por lo que entiendo, ¿no?
Claro, porque tú fíjate, como decís tú, también fue un trabajo sumamente muy bien planificado. Se llevó en lugares del país donde además también era mucho más complicado, como nos pasó en Cerro Largo. Es decir, se electrificaron departamentos que no tenían que ver con una decisión política puramente, sino que son el resultado justamente de una decisión de universalizar derechos, de considerar gente que había estado siempre atrás en las decisiones y que no se había llegado con ellos. Y te digo Cerro Largo porque fue el departamento más electrificado en las gestiones anteriores, que tenía niveles absolutamente bajos de electrificación. Y dejamos un 0,2, como decís tú, que según la planificación de la UTE y lo que se había dejado ya también del directorio anterior, estamos hablando aproximadamente de 2.000 hogares en el país, obviamente en lugares donde todavía nos falta llegar esa última milla, como se dice, no solo en UTE, sino también en Antel, en las empresas públicas. Y bueno, también como decías en la presentación, muchas de esas familias tienen que ver con hogares rurales que llevan adelante actividades rurales y que por lo tanto UTE tiene que planificar muy bien. Como decíamos, tenemos un 0,2, esos 2.000 hogares que quedan. Cuando hoy escuchamos algunos anuncios que te dicen Uruguay 100% electrificado, sí, Uruguay quedó a principios del 2020 casi el 100% porque llegamos al 98,2 en las gestiones anteriores. Por lo tanto, esta gestión, que también integro, tenemos que llegar a esos 2.000 hogares que tienen actividad rural y por lo tanto la discusión que se viene dando y una pregunta que también vengo haciendo desde hace bastantes meses es qué iba a pasar con la Comisión de Electrificación Rural que existía, que era un grupo interinstitucional que integraba la UTE, que integraba el OPP, que también trabajaba con los gobiernos departamentales y que permitía una mirada interinstitucional y una ayuda en esa electrificación que le permitía a la gente abaratarle o darle un apoyo que en algunos casos era más del 40% de lo que era el costo de la obra, ¿no? Para poder acceder con calidad a la red y que pudiera tener lo que tiene cualquier ciudadano y ciudadano del país, que cuando nosotros estamos en casa ahora y prendemos la luz y podemos prender un aire acondicionado y podemos calefaccionar la casa y podemos cocinar y no tenemos ninguna limitante para poder utilizar la energía eléctrica en nuestra casa. Bueno, entonces estamos preguntando, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasó con eso? Porque la comisión interinstitucional se disolvió, no está funcionando más. Y últimamente, en las últimas dos semanas, hemos tenido alguna información donde se nos dice que, bueno, que la OPP a partir de ahora va a acompañar de alguna manera lo que la UTE decida, y la UTE está hablando, cuando digo la UTE, digo la planificación que está haciendo el oficialismo, ¿no? En su mayoría hoy, que es llegar con kits solares a la gente. A ese kit solar implica 4 paneles que dan unos 125 kilovatios de potencia por mes, el equivalente a 125, 128, y el problema que estamos teniendo, imagínate que nosotros si tenemos la tarifa básica, que para un hogar te habilita 230, estoy dando estos números porque me parece que son bastante gráficos, cuando ya es un consumo que bueno, que se mantiene en una media hacia abajo, es decir, que no es un gran consumo para una casa, imagínate que le estamos dando a un hogar en rural 125, 128, ¿no? Es decir, casi la mitad de lo que permitimos sacar la tarifa más básica. Y eso quiere decir que la persona va a poder poner, con suerte, una heladera, un televisor y cargar el celular. Entonces, lo que es calefaccionarse con calidad, lo que es cocinar con calidad, incluso tener una herramienta para el ámbito rural, no va a poder ser posible con eso. Entonces lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cuánto es el costo de esto para darle a la gente? Es decir, ¿estamos solucionando esos 2.000 hogares que nos quedan con kits solares? Y la gran discusión es, bueno, nosotros acompañamos porque nunca vamos a votar en contra de una solución que a la gente le solucione la inmediatez, lo más rápido, porque es verdad que son los últimos hogares que nos quedan llegar. Pero lo que no podemos resignarnos es a perder calidad en esa llegada. Entonces, si esa solución para UTE es provisoria, ningún problema. Pero estamos resignando con esto la electrificación como conocimos hasta ahora, y como los gobiernos de Frente Amplio habían llegado al 98,2% al 98,2 de la electrificación. Bueno, entonces ahí creo que estamos teniendo un problema y una preocupación grande por lo que te digo, ¿no? Por la calidad con la que se llega, por los costos que a la gente no se le están asegurando esa ayuda que venía teniendo, y por al ciudadano y ciudadana que estamos llegando, que obviamente por temas obvios son, como decías tú, los que están en el ámbito rural, los que tienen una actividad rural y los que requieren justamente de que esas últimas definiciones sean con calidad y y mantengan los costos que se venían teniendo para otros ciudadanos del país.
Otro tema que nos parecía interesante poder compartir y entender es el de las tarifas personalizadas.
Las tarifas personalizadas,
Claro, hay allí una intención aparentemente de ir hacia una forma de tarifa que tenga que ver con el consumidor, cada uno de los consumidores, que entendí que era de alguna forma como dar un paso atrás en la política que se había desarrollado en materia tarifaria en UTE.
Bueno, en realidad también, capaz que también yo lo ato lo que me estás diciendo también con ese tema de electrificación. Ajá. Y con temas también de inclusión, es decir, sí, se está haciendo como una diferenciación en los tipos de clientes, que porque así lo llaman en UTE, hacia donde UTE apunta, y en realidad lo que UTE venía haciendo hasta hace un año y poquito es que teníamos un pliego tarifario establecido con determinados márgenes para la gente, para la población, según se entendía cuál era la posibilidad de acceso y los costos según cada característica, proyectos específicos para poder brindar la energía y trabajar también con ciudadanos y ciudadanas particulares, como es el caso de inclusión, donde también se establecían especificidades para ese conjunto de ciudadanos y ciudadanas del Uruguay. Y bueno, y hoy en esto sí tiene como, por ejemplo, en lo que te planteaba ahora del proyecto de electrificación, tiene como una visión extraña o rara todavía, porque no se ha bajado mucho a tierra, porque no termina de quedar claro cuál es la propuesta que se hace. Y cuando no termina de quedar clara la propuesta que se hace para la gente, genera preocupación, porque eso genera desigualdad y genera incertidumbre.
Sí, como entonces, los cortes, ¿no? Un tema que ha estado periódicamente en los titulares de la prensa y que tiene que ver con cortes de energía para quienes mantengan irregularidad en sus conexiones o en sus tarifas. Y por otro lado, también siempre se habla que que también ha habido empresas que han estado en situación irregular, ¿no? Son como dos casos bien diferentes, que supongo que siempre son una preocupación para el ente.
Sí, las soluciones particulares, personales, por un lado hay como una reminiscencia, ¿no?, a otros tiempos, ¿no?, donde cada uno venía y hacía su pedido, y dependiendo de quién venía, se tomaba la decisión en la empresa pública, y eso es un problema, es una preocupación importante. Entonces, nosotros lo que decimos es que venimos teniendo decisiones, veníamos teniendo criterios que eran de universalización de derechos y que justamente trataban de no incentivar ese tipo de decisiones que sean particulares, sino tener criterios generales que alcanzaran a la mayoría de la población y que los pudiera beneficiar, ¿no?, dándoles derechos, reconociéndoles derechos. Este tema, sí, de como decís tú, sí, de no tener un criterio general de que requiera la decisión específica para cada pedido que viene, es un problema que preocupa, porque genera amiguismo, genera clientelismo, y eso me parece que hay como una, a mí me pasa en lo personal, sin perjuicio del rol que me corresponde obviamente como directora y de las decisiones y la defensa en el ámbito del directorio, genera preocupación por este clientelismo que uno puede ir generando, ¿no? La empresa pública tiene que tener decisiones públicas, decisiones políticas nacionales que vayan hasta a un universo de ciudadanos y ciudadanas, que sean iguales para todos, y apuesto un poquito más, que es y beneficiando, como veníamos hasta ahora, a los más vulnerables, ¿no? Es decir, apostando a que la UTE, en la robustez que tiene financiera y que aún sigue teniendo, pueda apoyar políticas públicas para los que están peor, no solo por la pandemia, sino por la situación que atraviesa el país, macroeconómica, de aumento de la pobreza, de aumento del desempleo. Entonces, esto que, como decís tú, esta incertidumbre que se genera con alguna tarifa diferencial, con alguna decisión particular, genera mucha preocupación, porque es un retroceso en las políticas públicas que se venían llevando en la UTE.
Nos quedan muy pocos minutos, pero quería de alguna forma que saliéramos de la UTE. Usted, además de estar trabajando en la UTE, previamente trabajó en el Ministerio de Industria. Seguramente tiene una visión más macro de cómo está transcurriendo la vida del país en varios aspectos. ¿Cuál es su visión con respecto a este momento de nuestro país, con respecto al manejo de los entes públicos y de las políticas que se están desarrollando en general?
Bueno, yo creo que tomo un poquito lo que te decía dando la pregunta anterior. Creo que la gran síntesis al día de hoy es mucha preocupación, ¿no? Uh-huh. Mucha preocupación. Yo lo que creo es que estamos teniendo políticas recesivas, decisiones recesivas. Estamos asistiendo a un momento donde grupos de trabajo, donde decisiones de trabajo que habían sido bien tomadas, se disuelven, dejan de existir, ámbitos de discusión y de trabajo con la gente, en territorio, políticas públicas que se llevaban a cabo y que tenían excelentes resultados, se desmantelaron. Entonces, creo que hoy la síntesis es preocupación. Tú me decías empresas públicas en general, fíjate las decisiones con Antel, ¿no? Uh-huh. En UTE mismo, yo lo he planteado la semana pasada, la anterior, también con gran preocupación y con mucha seriedad, no lo estoy diciendo por un tema simplemente fácil de decir o porque sea fácil en mi rol hoy de oposición decirlo, uh-huh. pero me parece que tenemos que tener elaboración con valor agregado de políticas públicas que no estamos teniendo. No existen. Estamos deshaciendo lo que había por el solo hecho de que no esté más, sin valoración de los resultados, con números que existen también. Tenemos números históricos en muchos ámbitos del país que nos permiten, que se generaron además, para poder seguir recalculando esas políticas y poder ajustarlas como cualquier política pública, que requiere de una planificación, una ejecución y una elaboración de esos resultados. Bueno, eso no pasó. Pareciera como que es la negación por la negación misma, por el solo hecho de que se venía de una gestión anterior. Yo lo decía en la UTE el otro día, tú me decías a nivel más macro, pero me parece que este ejemplo es bastante gráfico. Uh-huh. ¿Cuál es la discusión en UTE hoy? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es la planificación estratégica de la empresa pública UTE a futuro? Pero no te estoy diciendo de una tarifa inteligente que también ya existía, o de una tarifa para las pymes de reactivación que también ya existía, ni el proyecto de redes inteligentes que también ya existía. Te estoy diciendo, bueno, ¿hacia dónde va la UTE ahora? En los próximos 20 años, ¿cuál va a ser su próximo negocio para que derrame como empresa pública para que derrame a los habitantes del país. No lo sé.
Claro.
Todo lo que estamos discutiendo hoy, hace más de un año, son cuestiones que tenían que ver con políticas públicas anteriores. Muchas de ellas, como la electrificación que te acabo de mencionar, que se está deshaciendo, que no se sigue practicando. Entonces creo que a tu pregunta, me parece que en los pocos minutos, creo que es muchísima preocupación, inexistencia de políticas públicas reales para la gente, con solvencia para poder hacerlo, porque además creo que lo más injusto es eso, ¿no? Dejamos empresas públicas robustas, que son el motor de desarrollo del Uruguay, que pueden estar presentes en la situación de la gente hoy, y que estamos teniendo una invisibilidad de eso impresionante, y una matanza de políticas que existían, que tenían excelentes resultados y que se dejaron de hacer, o bien por la negación misma, o bien por temas más complicados, que tienen que ver con lo que hablábamos recién, de disolver un grupo de trabajo interinstitucional para tal vez darle eso al gobierno departamental, que tampoco tiene toda la información para poder tomar decisiones. Entonces, volver a ese trabajo cliente a cliente, que venía a pedir cuestiones y que genera incertidumbre, que genera desigualdad, y por lo tanto creo que la palabra es esa, mucha preocupación, Álvaro.
Doctora Fernanda Cardona, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente en no mucho tiempo vamos a seguir conversando de estos temas.
Gracias, como siempre, Álvaro, a las órdenes.
97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.